es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y 5 minutos y hoy es martes 13 de agosto. Los saludos habituales de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados estamos ya para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Verano en Galicia.
Somos dos que se preocupan polo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, nos hemos pasado décadas intentando conseguir vivir cada vez más, y vive Dios que lo hemos conseguido, y ahora se trata naturalmente de que esa vida que hemos alargado en años sea compatible con una vida plena, de calidad. Miren, podemos estar orgullosos de que a finales del año pasado, de 2018, que es cuando tenemos los últimos datos, en Galicia haya 1.109 personas de 100 o más años, según dice el Instituto Galego de Estadística. Y evidentemente esto lo que supone es la comunidad entre las más longevas de Europa. Claro que esto tiene como consecuencia, una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta. La calidad de la vida y las necesidades sociosanitarias de la gente con más de 100 años, y por supuesto podemos bajar el listón de los 80 para arriba, 85, pues son distintas y por supuesto mucho más caras que las de las personas más jóvenes. Además, hay que añadir un elemento que tenemos que tener en cuenta y abordar el asunto desde todas las perspectivas posibles. Por supuesto la sanitaria, por supuesto la sociológica y también la familiar. Y es que, a determinadas edades, un problema que no se suele hablar de él, porque es un problema como casi casi vergonzoso y en muchos casos vergonzante, que es la aparición de las demencias, que aumenta progresivamente con el paso de los años. Y, de hecho, se va a celebrar una reunión, un congreso internacional sobre psicogeriatría, donde, bueno, hay más de 500 participantes y se va a celebrar entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, donde se van a abordar este tipo de cosas, porque hay aspectos legales, hay aspectos psicológicos, hay aspectos sociológicos, hay aspectos familiares y hay que empezar a plantearse si de verdad se están haciendo las cosas bien. Da mucha pena leer en los medios de comunicación cada día que con cada vez mayor frecuencia muere gente mayor y sola y nos enteramos de su muerte días, cuando no semanas después, porque la soledad de nuestros mayores pone los pelos de punta. Y es un problema que tenemos que asumir como sociedad por dos razones. La primera, porque somos lo que somos como sociedad gracias al trabajo y la contribución de estas personas mayores. Y es de bien nacidos ser agradecidos. Pero además, es que estamos hablando de gente muy cercana a nosotros. son nuestros allegados, son nuestros familiares. Y empezamos a poner ya remedio al asunto. Y esta manera de hacerlo, que es afrontando el problema desde el punto de vista científico, para ver qué dicen los técnicos a la hora de proponer soluciones, o si no, esto no ha hecho nada más que empezar. Tantos años luchando por conseguir vivir más y nos hemos olvidado de que la calidad de vida a veces puede ser más importante que la cantidad. Y la dependencia está ahí, llamando a las puertas de todos y cada uno de nosotros. Dios quiera que tarde mucho y, si es posible, Dios quiera que no la padezcamos. Pero lo que sí tenemos que hacer con urgencia es intentar poner medidas para ayudar a aquellos que ya simplemente por razones de edad dependen de nosotros. No cerremos los ojos, porque algún día, y Dios lo quiera, nos va a tocar a nosotros o a alguien muy cercano. 1.109 personas de más de 100 años. ¡Qué maravilla! Pero cuidémosles y que nos puedan durar mucho más. Verán ustedes, cuando se habla de turismo en Galicia, estamos hablando de palabras mayores. Pero es que además, dentro del turismo, hay diferentes grados de importancia en diferentes zonas. Pero desde luego, donde existe consenso es que, después de Santiago de Compostela, por razones obvias, probablemente una de las ciudades con mayor atractivo turístico de toda nuestra tierra es Sanxenxo. ¿O no, Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo? Muy buen día.
Bueno, muy buen día. Sí, bueno, estamos contentos de ter esa fama.
É que sea por moitos anos, como digo outro, non?
É que sea por moitos anos, como digo outro. Sí, ao meu, creo que Sanxenxo, que efectivamente no tema de turismo, pois eu creo que estamos crecendo a un ritmo bo, e o que máis nos gusta é que estamos crecendo tanto en tempada media como en tempada baixa, non? Eso pois é unha cousa importante, o sea, a xente xa non ven solo aquí por sol e playa, non? Entón, pois, iso é de agradecer, e, bueno, pois, oi, hai de agradecer sobre todo a que as personas que traballan no sector turístico, como son os hoteleros, os comerciantes, as cafeterías, os bares, etcétera, etcétera, non?
Sí, pero estas cousas non pasan por casualidade. Quero decir, cando un lle bota unha ollada á Corporación Municipal, ve que de dez concelleiros que ten, incluindo o presidente, naturalmente, que ten o Partido Popular de Galicia en Sanxenxo, hai cinco, e deixo fora o alcalde, que se adican fundamentalmente a coidar o medio ambiente e a estructura turística, e poño exemplo. Concejalía de Planificación Territorial e Infraestructuras, de Urbanismo por outro lado, de Servicios e Obras por outro lado, de Medio Ambiente por outro lado, e de Seguridade Ciudadana. Isto é coidar ben os da fora, ¿eh?
Home, como debe de ser? Si a economía nos está basada nisso, lógicamente, pues así debe de ser, non? Hai que ter en conta que Sanxenxo, que temos 17.400 habitantes, agora neste momento temos máis de 100.000, non?
Que barbaridade.
E polo tanto, pasar desa cantidad a quintuplicar as persoas que viven aquí durante 2 meses o ano, pois hai que estar preparado, se requiere moito esforzo, non? Entón hai unha experiencia, certo sea, de xente que traballa no concello, os de servicios, sobre todo, o que limpian as playas, a xente tamén das oficinas centrales, a policía local, bueno, todo o mundo, todo o personal se prepara, ten unha experiencia que é capaz de pegar ese salto, non? O sea, que prácticamente é verdad que se contrata personal novo, no verán moita xente, pero hai unha experiencia moi grande de anos atrás que nos permiten, pois, eso, ser un destino por de calidade, non? Entón, estamos contentos con eso.
Por certo, alcalde, que volveche nas últimas eleccións municipales, volveche aos millores tempos, Dez concelleiros, bueno, casi nada.
Bueno, menor, cando as cousas levamos, eu creo que eso que foi, que levamos un lema bonito, que foi de traballo e resultados, e se fixo nos últimos 2 anos un traballo bastante potente, se sacou, digamos, dunha parálisis que viña pois o ayuntamiento motivado por varias razóns, entre elas tamén a crisis, non? Bueno, eu creo que a xente pois, que respondeu a un tema de traballo dos anos, pero tamén respondeu a un proxecto de futuro do que debe de ser Sanxenxo nos próximos anos, que non é outra cousa que a conta de toda esa economía a xente poida ter un posto mellor de traballo, poida ter un posto, digamos, de calidad con a retribución en uns contratos destos que se suelen facer de dous ou tres meses, non? Entonces estamos luchando por eso, e xente eu creo que ve tamén eso aí. Entonces, o haber conseguido que penetrara na xente un proxecto tan importante como é que hai que ter o famoso plan B que dicíamos sempre, que é que debíamos ter un parque empresarial para non vivir solamente o turismo, eu creo que iso que calou na xente, e que agora estamos intentando poñelo en marcha, e que vai a generar, pois, eso, que as máis de 1.400 personas que hai no paro aquí no inverno, porque sexan moitas menos, non? Ojalá que non fora ninguna, pero bueno, eso vai a ser moi difícil, pero loitaremos por eso, non?
Bueno, se consigues que non houbera ninguna, nomeante presidente do goberno ao día seguinte.
Sí, bueno.
Oiche, por certo, cambiou bastante a estructura da oposición agora mesmo, non? Porque hai partidos que no seu momento tiñan un certo peso, agora están casi desaparecidos, entrou un novo que era Ciudadanos que non estaba, pero a cousa vai se movendo. Dalle a xente a sensación de que o que predica despois non dá trigo, pois a xente despois teño en conta.
Vamos a ver, hai unha cousa que se dice moitas veces, escoito nas tertulias, sobre todo, que son as maiorías absolutas e son imposibles, son dificilísimas.
Bueno, que xo digan a ti.
Eu teño que, mira, para non andar con dana, mira, por exemplo, un alcalde que tuvo un triunfo moi bo, por exemplo, foi o alcalde de Grove, que é do Partido Socialista,
sí.
E sacou tamén un resultado moi bo. A miña compañeira María Ramallo Marín sacou un resultado espectacular, o meu compañeiro da Estrada, de Lalín, Pepe, o sea,
Caballero en Vigo, por certo.
Caballero en Vigo, claro, por certo. Sí. Un resultado, fíjate, Caballero en Vigo, ademais, non? Entonces, eso ven, a veces ven motivado por varios factores. Un é de que pode ser que un faga ben ou tramite ben a xente, e tamén o que teñas en frente que teña un perfil moi baixo. E entonces,
claro,
con ese perfil baixo, pois, axúdache un pouco, digamos, a conseguir, pois, ao mellor, máis apoios, non?
Non, está claro, este é como a fútbol, depende de como xa o outro tamén, non?
O que quería decir eu é que, levando un pouco o que dices antes, un pouco, bueno, estamos no mes de agosto, un pouco de verán tamén, como chiste tal, pero a un país non lle beneficia nada o que está pasando en España, que estemos sin goberno, a economía non está tirando por culpa de que cando hai incertidumbre, porque estamos nunha economía de libre mercado, e vivimos de todos, entonces hai que cuidar os que invirten, vale, controlarlos sí, pero cuidarlos tamén. É o que está pasando, pois, bueno, pois estamos vendo os resultados que dá. Eso porque ven motivado, bueno, porque seguramente incluso nós, desde o Partido Popular, no seu momento nos equivocamos en non haber cambiado, buscar o consenso para cambiar a lei electoral. Eu son partidario de caixa segundas voltas. Oiga, usted hai unha selección, non hai un vencedor claro, estes dous son os que quedan, e que tal isto? Non pode ser así, o sea que estas cousas, eso de que estén mercadeando, que si os vascos, os catalanes, che dou 100 millóns máis me votas ali porque teño un diputado, non sei que, pero este cachondeo, eu desde logo estou completamente, radicalmente en contra desas cousas, pero bueno, están así as cousas. España vivimos os últimos 40 anos en paz, en democracia, cunha libertad que creo que non se conseguiu en ningún país deste mundo, e iso é moi bo, pero eu creo que toca xa o momento de poñernos serios, poñernos a pensar moi ben o que debemos de facer cada un de nós, se queremos aportar algo para que os nosos fillos, os nosos netos, o día de mañán, teñan unha vida un pouco mellor que a que tuvemos nós, non? O mal é cando un empeza a pensar de que os rapaces que hoxe teñen 10 anos van a vivir dentro de 10 anos peor que os que teñen agora 20 anos, non sei se me explico. O sea,
sí, perfectamente.
Entón, pensamos un poquinho serios, todos este cachondeo cai de que está moi ben, porque eu sempre digo, ademais, cantos máis partidos políticos, máis se reforza a democracia. Porque hai que dicir unha cousa, se non hai partidos políticos, non hai democracia. Eu quero democracia, non quero dictaduras. Punto número. Segundo punto, os partidos políticos fórmanse por personas. Por tanto, se non hai personas que se queiran dedicar á política, acabaremos todos mal.
Uh-huh.
Por eso eu aplaudo sempre, sendo partido que sea. Outra cousa distinta é que se mercadee cos votos da xente e con todo isto que hai que se ve tal. Eu creo que iso que hai que darlle un salto a todo isto, hai que facer como unha especie, digo eu, de segunda transición para ponernos como debe ser e ter como mínimo outros 40 anos máis de benestar en España e que a xente empeza a pasar un pouco mellor, porque a veces pagan xusto por pecadores e tampouco debe de ser así. Pero a mí os populismos e todas as cousas que se dicen a veces e toda esa... Bah, xa, me parece que os oyentes que nos estén escoitando daránse conta perfectamente, sin esforzo, sin constancia, sin intentar buscar a excelencia, non hai nada positivo. E o mundo cambiou e evolucionou porque hubo xente, pois eso, pois xente valiente, e xente que arriesgou no seu momento e tal, e xente que hai que admirar e que hai que aplaudir. E aquí parece que é ao revés. Aquí agora parece que ten que ser todo gratis, eh? Eu non teño que facer esforzo ningún, un sin unha prova sacas igual, pasas pa diante, ou total... E despois, mira, vou dicir unha cousa, para que veixas se non é tal, sei que non é políticamente correcto.
Bueno, tanto ten.
Pero vou dicir, non é na maioría, nin é que me perdonen os chavales que estudian dereito, eh? Non pode ser que un rapaz ou unha rapaza que salen determinada de estudiar dereito, lle mandes facer unha carta para dirigirte a un tal, e non sepan facer unha carta. Hombre, se fora veterinario, pois a mellor non tiña por que saber facela. Pero se un que estudia dereito debe de salir perfectamente do universidade formado para polo menos ter tal. Sí, e digo así, con tal, entendes? Estánse buscando formas que a veces vexo que a xente, pois bueno, pois, parece que non interesa formarse ben. E sin formarse ben non hai nada.
E para formarse ben fai falta traballar e estudiar.
Pero é que, no, pero eu que quero dicir é que ten que ir, oye, que hai que esforzarse,
claro,
que
claro,
estou convencido, é que me disculpen aquelas personas que seguramente que se esforza moitísimo e non consigo a mellor triunfar ou están pasando moi mal.
Pois tenase que dedicar a outra cousa.
Non, dedicarse a outra cousa, home, hai que axudar, hai que
por suposto,
pero hai que analizar caso por caso.
Claro.
E entonces, pois, oye, pois eu estou pois moi disgustado co que está pasando ahora mismo en España. Sabes, con todo isto de tal, todos temos parte de culpa, o meu partido tamén ten culpa, eh?
Home, claro.
O sea, que non penses ti que eu excluyo aquí a ningún, pero está mal xa, hombre.
Está clarísimo.
Porque sí que hai xente moi boa neste país, aquí na miña terra e todo, que resulta de que traballan, que son xente luchadora, e por culpa de outros, o mellor pasan o mal. Eso é o que hai que analizar moitas veces, sabes? Nos aquí, se pode dicir que en Sanxenxo, por exemplo, para min é un orgullo como alcalde, que todos os hoteles que hai aquí, entendes, ningún é de ningunha cadena hoteleira. Entón, digo, ainda non hai ninguna. Sí, pero hai que ter en conta que Sanxenxo, que é o primeiro destino turístico do norte de España por pernotación, se son últimos nós, senón que o dice o Instituto Nacional de Estadística, sabes, non ten ninguna cadena, son familias que empezaron da nada, que lucharon e tal, e que conseguiron triunfar, non? Oye, ter máis plazas hoteleras que cidades como Bilbao, como A Coruña, como Vigo, como Santander, igual que tal, oye, pois pues eso é importantísimo, bueno, pois pues hai que coidar todo isto como ora un paño, cada día tratar de facelo mellor para que a xente que queira vir aquí a invertir, coidar a xente que invirte ou que teñen os negocios mimalos. Seguramente moitas veces me equivoco nas decisións e a mellor dá a impresión de que os queres perjudicar, ni moito menos, non é a miña intención, pero sí é verdade que temos aquí unha zona, estes 43 kilómetros cuadrados que temos, bueno, que son maravillosos, que hai que coidarlos como se fora o salón da casa. Eu intento facelo, a veces o consigo, a veces non, pero bueno, por ganar non é, por botarlle traballo para diante non é, sabes?
Claro.
Eu non sinto-se moi orgulloso, moi contento de pertenecer aquí e de ser o alcalde de Sanxenxo, lógicamente.
Telmo, decía Rockefeller que xunto con facer as cousas ben, o máis importante é que a xente sepa que estás facendo ben. Como levamos este ano?
Bueno, me... Levámoslo bastante ben, non?
Aí vou.
No, eu creo que levamos bastante ben.
Está liderando o crecemento de viaxeiros e de permutación de toda España, eh?
Sí, estamos liderando.
Pero
estamos
duplicando a media nacional.
Porque temos unha cousa moi boa, que aquí vense... Mira, outro día dicíame a mí uns señores que encontré na calle, bueno, preguntarme por unha calle, eu estaba dicindo... Es que tal, cuantos preguntarme, ai, usted é daqui? Dice, sí, soy el alcalde, tal. Oh, non me diga que xerose facer, bueno, clásico, a foto, non sei
sí,
que.
Sí.
E dicíame, e sabes que me dixeron? Que viñan aquí porque estaban de Valencia, que estaban ali a máis de 40 grados e que era insoportable.
Claro.
E que habían visto, non viñan aquí, tal, viñan a disfrutar. E que habían conocido a Lanzada e que lle pareceu a zona da Capilla de Lanzada algo tan maravilloso que viron ali que dí, pero non pode ser que non conoce, que non conocera, era unha xente por 50 anos, ou si sería, uh-huh. É que non conoceran ainda isto e tal. Entón temos aquí, culturalmente, arquitectónicamente, gastronómicamente, paisajísticamente, etcétera, etcétera, un paraíso, como dicen, por lo tanto, hai que vir a velo. E temos que empezar a decirle a xente de que esta zona de aquí é un dos lugares máis bonitos do mundo. Eu conozco, teño afortunadamente, conozco moitas partes, non conozco todo, pero conozco moitas partes. E desde logo, cando eu entro, fíjate, mira, cando aterrizas en Vigo, que ves que moita xente que viaxa en avión o verá,
sí.
Está un día despejado, que hai moito durante o ano.
Ver esas rías.
E tú fíjate nas rías todo, que tan pese, bueno, mejor, que non hai ningún lado.
Claro.
Non hai.
Por certo, Telmo, deixame preguntarche unha cousa que nos queda un minutinho, pero non te quero despedir sin que
me apuntes. Eu tampouco, perdona que me estou...
Tranquilo, que va, estás dicindo cousas moi interesantes, pero queríache preguntar, como xa se empezou a rehabilitación do Pazo de Quintáns en Noalla, non?
Sí,
que plazo
sí.
Ten eso? Que plazo ten eso? No, como calculades?
Eu se ten un plazo dun ano, o que pase é que están ahora mismo, digamos, con todo análise de todo aquilo ali, o que se mantén a estrutura toda de pé, porque sabes que...
Sí, eso é patrimonio, claro.
Un patrimonio protegido, tal, hai que mirar, toda é unha obra que vai un pouco lenta, pero espero... E me gustaría que para o verán que ven este, que é esa primeira fase, que ainda hai moito que fazer, que é unha finca de 10.000 metros, é unha hectárea aí, que temos que poñer en valor e poñer a historia toda esa zona da Lanzada, dar Salinas, poñela en valor a través deste pazo rehabilitado de Quintáns, e que ver que estamos contentos de que van as cousas por bo camiño. Sancho vai levar unha transformación importante nestes próximos 4 anos, se desquere. Vamos a ter un tema de, bueno, de que se vai a visualizar o que ten que ser o Sanxenxo do futuro a medio e a largo plazo, lóxicamente, pero eu creo que vai a ser unha zona digna e hai que prepararse. Eu sempre digo, cando chegue o AVE a Galicia, isto vai a haber un...
Bueno, pois, van nos invadir.
Non nos van a invadir, vai estar todo... Non invadome, tampouco é cuestión deso. Pero é verdade que en España están crecendo ahora mismo as cidades e as zonas de costa.
Sí.
E Sanxenxo está preparada para eso e creo que vai a ser... un éxito e o máis importante é saber buscar o equilibrio para que a xente que vive aquí se poida beneficiar de todo iso. É polo que lucho, é polo que traballo, é polo que espero conseguir no futuro.
Decía o gran cineasta Jean-Luc Godard que non é posible ter imaxes nítidas cando se teñen ideas difusas, pero Telmo ten as ideas clarísimas.
Ah, eu sí, a veces por iso me equivoco tantas veces, pero bueno.
Pero o que non fai nada non se equivoca, seguro.
Tamén é verdade.
Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, un placer como sempre, enhoraboa por eses resultados e a seguir traballando arreo que queda moito que facer.
Moitísimas gracias a vos, gracias.
Unha aperta moi grande, gracias, Telmo,
aperta,
bo día.
Gracias, bo día.
E ustedes non se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero todavía tenemos un montón de cosas que hacer, a pesar de que hoy es martes y 13. Pero bueno, aquí no somos para nada supersticiosos. Vamos enseguidita con un poco de publicidad y volvemos de inmediato. Hasta ahora mismo.
El Barbero de Sevilla de Gioacchino Rossini, espacio cultural del Monasterio de San Martín Pinario. Dirige Vicente Alberola, dirección de escena Beatriz Bravo. Miércoles 14 y sábado 17 de agosto a las 21 horas. Entradas en venta en Eventbrite, Tiquetea y en la taquilla del espacio cultural. Colaboran Real Filarmonía de Galicia y Banda Municipal de Santiago de Compostela. Auspicia Xunta de Galicia Xacobeo 2021. Barbero de Sevilla en San Martín Pinario, Galicia, o bo camiño. Go Go Galiofer. Galiofer.com, tu web de ofertas y experiencias exclusivas en Galicia. Entra ya y descubre los mejores descuentos en hoteles, spas, restaurantes y mucho más en Galiofer.com. ¿A qué esperas? Aprovechate de las mejores ofertas y descuentos y ahorra en Galiofer.com. Go, go, Galiofer.
La gente es increíble.
En Galicia compartimos cos turistas a nosa terra, os nosos sabores e os nosos segredos. El es fan do noso verán, algo especial. Gracias por visitarnos. Galicia e calidade. Xunta de Galicia.
Si tuvieras una hora más para disfrutar de la vida, ¿qué harías? Ahora que ya lo tienes claro, disfrútala. Porque la vida con sesión vermú se disfruta una hora más. Nordesía, vermú atlántico.
Visita la página web de Es Radio y pulsa la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La web y la radio unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
He quedado hoy con Pablo para tomar un Balmiñor después del trabajo.
¿Y qué tal está?
Increíble, nunca había probado algo así.
¿Te gusta?
¡Buf! Ahora mismo repetiría.
Hablaba del chico, no del vino.
Buen vino llama a buena gente. Déjate llevar por la influencia de esta tierra maravillosa de Orrosal y comparte un Albariño Balmiñor con los tuyos. Disfruta con Balmiñor como solo se hace en las Rías Baixas. Balmiñor, buen vino, buena gente.
Y ya me gustaría saber a mí dónde estás tú en estos momentos. Muchas personas en el coche se dirigen a la playa, otras ya están en la playa, otras dando un paseo, disfrutando de la montaña, de esos senderos estupendos. Bueno, que hay actividades para todos los gustos y que hay localidades, incluso municipios. Juan Segade, muy buenos días, para todos los gustos.
Buenos días, pues bastante.
Otra cosa, no sé si podemos decir, pero variedad dentro de lo que son localidades, municipios y ciudades en Galicia, todo.
Bastante. Todo está ahí lleno. Hay distintas características dependiendo de la zona. De hecho, hoy nos toca el interior, ya que fuimos bastantes veces por la costa durante estas semanas. Y es un rincón que yo personalmente digo que todo gallego debería de visitar, porque forma parte incluso de la identidad gallega. Es donde nace el río Miño.
Es que cuántos secretos alberga el interior. Hay veces que nos vamos hacia la costa, bueno, el mar tira, ¿no? Es evidente, pero el paisaje del interior gallego es como para, en fin, dejarlo sí. A un lado y cogerlo, pero con ganas, además. Sí. Hay sitios maravillosos, preciosos, que además vamos descubriendo, y lo que más me gusta de todo, vamos poniendo en valor. Antes era como que no llamaba la atención, ¿no?
Efectivamente.
Y ahora, en cambio, hay personas que van derechos a conocer pues municipios, localidades. Ya bueno, el entorno del río Miño ya es que es una auténtica maravilla, que eso ya era, vamos, de juzgado de guardia, no haber ido y no haber disfrutado, ¿no?, de esos parajes. Bueno, antes de visitar el lugar al que vamos, que estamos hoy muy misteriosos, voy a preguntarle yo a Juan Segade cómo le va la vida, cómo le van esas rutas maravillosas que organiza, que me gusta a mí mucho hablar con él y que me cuente.
Pues muy bien, de hecho esta temporada lo que está petando es el Tour de los Templarios. Aquí en Santiago de Compostela hay demanda ya a través de digamos una web de reservas que es bastante famosa, la de Civitatis, pues me facilita bastante el tema de la promoción personalmente. También el Tour de Tapas, ya con extranjeros, con visitantes que hacen el camino, que aprovechamos también para mostrarle tanto la parte gastronómica, que es magnífica la que tenemos aquí en Santiago de Compostela, que hace como una mezcla entre lo mejor de la costa y lo mejor del interior. Y después también tenemos la parte monumental para mostrarle, porque muchas veces con la gente yo suelo hablar, les pregunto, mira, ¿cuánto vas a estar en Santiago? ¿Cuánto tiempo tienes para visitar? Para mí es una pena, porque la mayoría de la gente me dice, no, vamos a estar solo esta noche y ya marchamos para la mañana.
Ya les gustaría a ellos seguramente estar una semana. Lo que pasa es que la economía a veces da para lo que da, y el tiempo también, que no solo la economía, es el tiempo.
Yo también quiero puntualizar que Santiago Compostela, la gente tiene esa visión tan tan reducida de que solamente es la catedral. Y desgraciadamente siempre pasa, Galicia ya en general, La gente piensa que visitando uno o dos días ya has visto todo, pero Galicia, como en este caso vamos a hablar de un ayuntamiento, digamos, que no está tan promocionado ni es tan conocido, incluso entre los gallegos, tiene
pero
muchísimo.
Pero para eso estamos nosotros aquí.
Efectivamente, para eso es ruta.
Para irnos hasta allí, coger los bártulos e ir a pasar como mínimo un fin de semana hasta Meira, que es la localidad elegida por Juan Segade esta semana para visitar. Si yo te pidiese un par de frases para describir esto, ¿qué me dirías?
Pues para empezar, es el rincón ideal para encontrar la tranquilidad y relajarse con su naturaleza tan singular. Guarda el Pedregal de Irimia, que es el nacimiento del padre de todos los ríos de Galicia, el Miño. Es un municipio lucense, a escasos 30 kilómetros de Lugo capital. Es una villa tranquila de múltiples viviendas unifamiliares que creció en torno al monasterio cisterciense de Santa María de Meira del siglo XII, del cual originalmente solo se mantiene su excelsa iglesia. Esta localidad la atraviesa la Vía Regia, que es una variante desconocida interior del Camino del Norte, rumbo a Santiago de Compostela, que pasa por Lugo, donde palma posteriormente con el Camino Primitivo. Sobre los datos curiosos, son 1.711 meirenses repartidos en dos parroquias, Santa María de Meira y San Isidro de Seixosmil, en el extremo este de la comarca de Aterracha.
Y me has contado tú que hay una fiesta muy especial, ¿no?
Efectivamente.
Este año, 28ª edición, el 18 de agosto, que está ahí, que se llama A Festa da Malla. Y para hablarnos de ella está con nosotros Manuel Pardo López, que es el presidente de la Asociación Amigos da Malla de Meira. Y le vamos a decir buenos días a Manuel. Hola, Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, ya con los últimos preparativos, porque ya sabes que con todos estos eventos, por mucho que tengas preparado, siempre falta.
Bueno, seguro que ya la experiencia, Manuel, hace que todo vaya sobre ruedas. Y si hay alguna pequeña cosa, se palía rápidamente con todo lo demás. Cuéntanos en qué consiste esta Festa da Malla.
Pues esta Festa da Malla consiste en separar o grau de da palla.
Uh-huh.
É un oficio que vimos del, que se viviu del toda a vida. E chegou a ser tan importante que as rentas pagábanse en cereal, en trigo, en centeu. Claro, estas festas así tradicionais que forman parte da nosa cultura, pois o que nos veñen a enseñar é a conservar un pouquiño eses oficios, porque senón desaparecería.
Efectivamente, ¿no? A trasladar tamén a las nuevas generaciones, a los foráneos, lo que se hace y lo que tiene que quedar, lo que se tiene que seguir haciendo, por lo menos conociendo, ¿no, Manuel?
Hombre, claro. Y nosotros pues lo tenemos preparado como se hacía antiguamente.
¿Qué tenéis preparado? Cuéntanos un poco qué es lo que va a haber.
Pues por la mañana, sobre las 11 más o menos, entre los días de las 11, se colocan las máquinas en la plaza, allí en la plaza del pueblo, se hace la meda, se trae el trigo para y se meda aquel mismo día allí, para que la gente lo vea también, y porque las medas esas se echaban varios días en las casas particulares, pero en esta lo hacemos en el mismo día para que la gente lo pueda apreciar. Y luego se hacen varios tipos de malla. Se hace malla con malles, la más antigua, y luego con varios tipos de máquina. Eso intercalado todo el día hasta la noche con música. Y por las 12:30, 1 más o menos, se reparten buñuelos, como se hacían en las casas particulares, se reparten buñuelos y vino gratis. Luego a mediodía tenemos el cocido típico de la malla, que aunque sea en el mes de agosto y dicen que no apetece tanto comer,
bueno.
Pues tiene un éxito impresionante.
Hombre, sobre todo en este verano que tenemos,
es
ya que
es
te
bastante
digo yo.
Generoso, que a mí me han chivado que hay androlla, hay bastante,
ay,
digamos, carne.
¿Cuánto tiempo sin comer androlla? ¡Oh, qué rico!
Y empanada de Meira, qué rico.
Bueno, algún problema con la conexión técnica, vamos rápidamente telefónica más que técnica, que me está mirando mi compañero, vamos rápidamente a volver a contactar con este hombre tan interesante. Seguro, me da la sensación, fíjate, que le pone un cariño a todo esto, solo por la manera en la que habla,
hombre,
y cómo lo cuenta.
Ya es una persona local, ya se lo hemos cogido representantes locales, pero yo tengo hablado previamente con él, es una persona que siente la pasión por esta fiesta tan particular.
Manuel, estábamos comentando, Juan y yo, mientras esperábamos que volvieras, la manera en la que cuentas esto, ¿no? Que lo vives, que es puro sentimiento para ti esta fiesta de Amaya.
Sí, porque yo, aunque todavía me considero joven, tengo 49 años.
Bueno, jovencísimo.
Pues nací en una aldea que me tocó hacer ese trabajo. Sí. Entonces me trae muchísimos recuerdos.
Claro.
Y te comentaba que por la tarde también hacemos otra demostración de Maya. Y luego ya pasa a haber más música, porque tenemos el 90% de la música que tenemos es tradicional gallega.
Hombre.
Y al final la fiesta termina sobre la 1:30 de la madrugada con una queimada.
¡Caramba! ¡Oh, no falta de nada! También los sapos coruchas, muchos
y bruxas. Quien quiera descubrir la esencia de Galicia en la gastronomía y la tradición tiene que ir a Meira. Es un destino que está a cerca, es decir, de Lugo, a 30 kilómetros, y después las líneas, es decir, desde el sur de Galicia o los extremos, nada, se llega a un pescado.
Bueno, quien no haya ido, se lo vamos a repetir, merece la pena por disfrutar, por ver el entorno, por vivir esta fiesta en la que, fíjate, depende de la hora que llegues, te pueden dar hasta buñuelos y vino, que me parece lo más bonito del mundo, en esas tradiciones festivas de hace años en las que todo el mundo compartía todo, ¿verdad, Manuel?
Sí, sí, porque además era un símbolo de unión en los pueblos, porque la gente, aunque se llevara así un poquito regular,
ese día,
pues tenían que ayudar, ayudarse unos a otros.
Efectivamente, ese día se limaban asperezas, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, tenemos que hablar, Manuel, también de la gastronomía local, ¿no? Por antonomasia, el producto estrella de esta zona es el pan, ¿no?
Sí, sí, en Meira tenemos un pan y las empanadas que tienen muchísima fama por algo, o sea, porque son muy buenas, claro. La mayor parte de los productos pues son locales. Incluso el postre, que es requesón, y es hecho en una fábrica aquí cercana a Meira también, en la zona. Y luego este año incorporamos también, como novedad, una cerveza artesana hecha con trigo de la Maya.
O sea que encima esto va evolucionando, cada vez aportando más productos.
Sí, sí, es que tiene que evolucionar para... Los pueblos desaparecen, tenemos que conservar sus costumbres porque es parte de nuestra cultura.
Oye, Manuel, ¿cuántos habitantes hay habitualmente y cuántos se espera que haya por otros años? Digo, este 18 de agosto, más o menos, ¿eh?
Pues es difícil de calcular porque como hay malla, maquinaria antigua, artesanía, hay tanto que ver hasta en extenso que es difícil de calcular, pero más de 5.000 personas sí.
Caramba, con lo cual supongo que se verá de una manera diferente, ¿no? Meira, se notará, ¿no?
Hombre, claro que sí, claro que sí.
En eso estamos, para eso trabajamos, ¿no, Manuel?
Claro, claro, claro. Trabajamos, toda la gente que trabajamos es desinteresadamente.
Claro. Mira, yo te voy a pedir algo antes de, bueno, pues de que acabe esta visita, porque hay mucho patrimonio natural también. Hay mucho que ver, en definitiva, en Meira. ¿Cuál es tu sitio favorito? ¿Dónde te vas cuando te enfadas o cuando te pones muy contento?
Me gusta mucho y me inspira mucho también. Estoy muy enamorado del Pedregal de Irima, donde nace el río Miño. Allí tengo una escultura en acero corte, que es mía, y parte de otra, el altar de Prestigliano.
Es que tenemos que decir, perdona, Manuel, que eres...
albañil de profesión.
De profesión y que como afición eres pintor y eres escultor.
Sí.
Ahí es nada, ¿eh?
Bueno,
¿y esa...
yo nací con esa afición.
Caramba, pues a mí me parece estupenda. Y una de esas esculturas, nos estabas contando, perdón que te interrumpí, está ahí.
Sí, está ahí, en el Pedregal de Irima. Se llama El Pregüeiro do Vento y ya hay tres escritores que escribieron poesía sobre ella. Están allí puestas en la escultura.
Un artista tenemos hoy que además se dedica a los demás. ¿Cómo trabajas esas aficiones, Manuel, en el tiempo evidentemente que te queda libre, ¿no?
Claro, es la única manera, en el tiempo que te queda libre. Me gusta mucho hacerlo, las esculturas, por ejemplo, por la noche.
¿Te inspira?
Sí, me inspira, hay mucha más tranquilidad y cuando haces una cosa de esas, pues tienes que estar concentrado en lo que en lo que realmente vas a hacer.
Pues
porque eso ya como lo tienes en la mente, solo tienes que transformarlo a la realidad.
Bueno, ¿y has hecho alguna exposición? ¿Tienes previsto algo para que podamos ver tu trabajo? ¿Tu obra?
Pues ahora estoy trabajando en una obra para hacer otras exposiciones. Expuse en el Museo Comarcal de Fonsagrada, allí tengo una escultura y una pintura. Expuse en Sarria, expuse en la Diputación de Lugo. De hecho, una escultura dedicada a Avelino Díaz, pues me la compró la Diputación Provincial. Y hago así exposiciones esporádicas.
Bueno, pues cuando haya una, tú nos avisas, anotamos, lo decimos para que, bueno, pues ese arte lo traslades a todas las personas que nos gusta la pintura, que nos gusta la escultura. Ha sido un placer hablar contigo, Manuel Pardo López.
Muchas gracias, igualmente, y vosotros.
Que salga todo, bueno, seguro que saldrá además el próximo 18 de agosto, esa festa de Amaya en la que habrá, bueno, pues mucha gente, mucha diversión, mucha alegría, mucha generosidad, ¿no?
Y que acogida, es de lo que
se trata.
Lo que
eso
se valora, la hospitalidad de la gente. Yo tengo amigos, no en Meira, sino que están ahí por la zona sur de Lugo, por Láncara, y a mí, vamos, tengo debilidad con la gente de Lugo, me llevo muy bien, de hecho ya por la acogida, una boda en Lugo ya es increíble, es la única boda a la que asistí, y como te acoge la gente, yo de hecho ya puntualizo, Galicia es tierra de acogida, pero Lugo ahí tiene algo especial. La provincia en sí.
Galicia en general es tierra de acogida.
Efectivamente, en general, yo creo, porque te estarán escuchando los de Ourense y dirán, pues anda que nosotros, y es verdad que también acogen bien, y los de Coruña,
vamos,
pues ya ves, no se quedan atrás, y los
última,
de Pontevedra,
la última escapada
¿cómo son los
que hice,
de Pontevedra?
Ahí en Monterrey, en Berín, vamos, me encantó. A ver, es que hay que decirlo.
Es que efectivamente, ¿sabes lo que nos pasa, Manuel? Que cuando nos vamos a un sitio nos emocionamos, nos gusta
Exacto.
tanto,
claro.
que nos
sí, sí,
que decimos, qué bonito, ¿no? Porque además, bueno, pues nos leemos un poco la historia, sabemos un poquito más de ese pedregal de Irimia, ¿no? De las características que tiene, dónde está, y entonces lo ves tan precioso que como somos muy viscerales,
Exacto.
pues ese día nos volcamos, pero
Bastante.
Aquí estamos para ir paseando por toda Galicia y descubriendo esas maravillas con la ayuda de personas como tú, Manuel Pardo López. Gracias de nuevo.
Y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de presentar un poquito más nuestro pueblo y nuestra fiesta. Y quedáis todos invitados, cómo no.
Pues hala,
y os aseguramos que no os vais a aburrir, porque Vamos. Tenemos preparado actuaciones y que ver para todo el día.
Eso lo tengo yo clarísimo. Muchísimas gracias, Manuel. Y aquí sigo con Juan Segade un ratito más, porque sí que me gustaría un poco que nos contaras exactamente cómo es ese pedregal de Irimia, ¿no? Que está a 3 kilómetros de Meira, nos lo contaba Manuel, uh-huh. allí donde nace el río Miño, uh-huh. pero cuéntanos más.
Pues bien, es donde va a nacer el río Miño, de 350 kilómetros de largo, es el río más largo de toda Galicia, murmurando entre las piedras y escondiéndose en los primeros metros de su cauce. Su extensión es de aproximadamente 700 metros y al final de este embudo pedregoso se aprecia un pequeño riachuelo de agua del que se puede dar conocimiento si uno sube a sus piedras y escucha con atención el murmullo del agua, ya que no se ve correr debido al taponamiento de las piedras. Este agua nace de numerosas fuentes que están repartidas a lo largo de toda la Sierra de Meira. Cuenta la leyenda que una meiga llamada Irimia se llevaba mal con los monjes del convento cisterciense de Meira.
¡Ay, me encanta esto!
Un día, mientras vigilaba su ganado, fueron los monjes a cobrarle los impuestos que nunca pagaba, y ella, para defenderse, comenzó a tirarles piedras para echarlos de sus fincas, por lo que los monjes decidieron quedarse con sus tierras ricas en fuentes para mantener a su ganado. La hechicera les echó un conjuro y cubrió el nacimiento del río Miño con piedras muy grandes hasta el fondo de su finca, para que no pudiesen ir al agua. Y ella exclamó, «Nunca podréis probar la primera agua de este río, porque es Miño».
¡Hola! ¡Qué curioso!
Después hay otra leyenda que habla de unos hombres pecadores convertidos en piedras y que aguardan la redención de sus almas con las aguas limpias que allí nacen. Y existe también un estudio que dice que el pueblo y la Sierra de Meira se encuentran sobre una enorme balsa de agua, que de esa balsa es de donde afloran las fuentes y entre ellas la del nacimiento del Miño. Este es el motivo que provoca la gran cantidad de pozos que hay en el ayuntamiento y que llevaba a la confusión con el nacimiento del Miño en la laguna de Fonmiñá, ayuntamiento de Pastoriza, que es limítrofe Colmeira. Debido a la corriente subterránea que allí se demostró, esto provocaba dudas en los lugareños sobre el nacimiento y afloramientos también de bolsas de aire en dicha laguna. Además, también se acusa esto la gran humedad que invade todo el valle, que de hecho es uno de los secretos del pan, que es bastante importante la humedad, y que ha provocado más de una inundación de los cimientos de edificación en alguno de los bloques de edificios construidos, y también los continuos dragados que había que realizar cada vez que se realizaba una excavación.
Bueno, un libro abierto, ya lo ven todos. Juan Segade se lo sabe todo, se lo prepara con ciencia, y por eso es un placer cada semana ir de ruta con él por los diferentes lugares de Galicia. La próxima semana le vamos a esperar, claro que sí, aquí en Erruta, para que nos lleve a otro lugar, a otro maravilloso lugar. Que disfrutes mucho de la semana y quédate aquí, quédate con nosotros, porque vamos a hablar de música con músicos, que esto es ya el sumo.
Reservada la ocasión, yo os invito a conocer un lugar donde yo nací para volver, y así fue. Yo la llevaré a un paraíso natural, donde con ella me perderé. Le invito al vino más rico del mundo, donde un recuerdo dura más de un segundo, donde el niño y el sí se vuelven uno, el sonido del silencio se pierde con tu susurro. Qué bonito verla de nuevo. Iremos a cenar, le enseñaré un monasterio medieval, por si algún día ella me lleva al altar. Un paseo por Belezar, donde el verde guía el agua que lleva al mar. Qué bonito el poder invitarla al vino más rico del mundo, donde un recuerdo dura segundo, donde el niño y el sí se vuelven uno, y el sonido de silencio se pierde con tu susurro. Qué bonito verla de nuevo.
Bueno, después de ese fantástico paseo que nos hemos dado con Juan Segade, que aquí sigue con nosotros por Meira, en la provincia de Lugo, nos vamos a venir a Coruña, concretamente a Santiago de Compostela, porque mañana, día 14 y el 17 de agosto, se va a presentar en San Martín Pinario El Barbero de Sevilla, una ópera de Rossini, y aquí están, bueno, pues protagonistas, aquí está el responsable del ámbito cultural de San Martín Pinario, por el empiezo. José Otero, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya todo preparado para, supongo, ¿no? Porque es mañana ya.
Todo preparado y felices de esta producción, felices del equipo humano y contentísimos de estar en esta casa una vez más, que tanto nos apoya.
Pues vamos rápidamente a hablar con nuestros invitados. Por un lado, Pedro Quiralte, ¿lo he dicho bien?
Perfecto.
Don Bartolo. Por otro lado, David Cervera, Don Basilio.
Buenos días
a los dos. Supongo que ya he hecho el precalentamiento que se hace, ¿no? Antes de salir a un escenario, ¿o es en el momento anterior justo a que nosotros os vemos, el público?
Bueno, estamos ya prácticamente como aquel que dice en la antesala, así que rezando, cruzando los dedos, para que todo vaya bien, nos encontremos bien y sea una función muy divertida. Porque, claro, este repertorio bufo es sin duda una ópera divertida, es un repertorio donde la gente tiene que salir riéndose. Entonces, al no ser una cosa dramática, nuestro único fin es que la gente pase un rato muy, muy, muy agradable y como no, le guste esto de la ópera, ¿no? Se adentre en el mundo de la ópera, que para la primera vez que uno va a la ópera o quiera descubrir lo que es la ópera, El Barbero de Sevilla es un título muy, muy interesante, porque tiene todo lo que puede pedir una ópera. Una comedia, una pequeña traición, una pelea y luego el amor, evidentemente. Tenor que quiera, soprano, soprano que quiera, tenor y barítonos que se meten por medio para que no se quieran, o sea.
Con lo cual, todos los ingredientes para que sea un auténtico éxito, ¿no? Esta representación mañana, como decíamos, y el 17 en San Martín Pinario. En el caso de David Cervera, eres Don Basilio, que junto con Don Bartolo son los dos personajes ahí, ¿no? Que van siempre como a la par, como unidos, sí, en las desgracias y en la suerte, ¿no?
Más que Don Bartolo es el que al final se queda sin la Rosina, pero y Don Basilio es un personaje que se mueve por interés.
Lo importante es el caminar, ¿no? Sí. El ir esos dos personajes pues descubriéndose uno al otro y entrelazando al final, ¿no? Con el objetivo común, ¿no?
Claro, bueno, al fin y al cabo El Barbero de Sevilla no es más que un gran ejemplo de la frase "el amor siempre triunfa". Entonces, hay un amor que está por encima del dinero y por encima de los intereses. Esos intereses del dinero, uno es el que tiene, evidentemente, aquí mi colega David con su gran Don Basilio. Y Don Bartolo lo único que quiere es disfrutar de una juventud que no tiene, teniendo al lado una compañera mucho más joven, que en cierta manera es su pupila y que la hace de que sea la pupila para, al final convertirla en la ama de la casa, en la señora, y casarse con ella. Pero claro, el amor también tiene, en cierta manera, que triunfar. Y aparece el guapo. Siempre hay un guapo.
Siempre.
Que nunca lo hacemos nosotros dos. No sé por qué. Nosotros siempre somos viejos.
Pues no sé por qué no lo hacéis,
malo,
la verdad.
Siempre. Entonces, cuando trabajamos juntos, que ya hemos hecho varios títulos, casi siempre bohems, nosotros somos como estos y pajares, ¿no? Que entran en acción e intentan un poco parar ese amor con un montón de artimañas que al final ellos se creen que están haciendo. Van a descubrir la pólvora,
sí,
y al final se van al garete porque entra el guapo de la película, sí, que en este caso tenemos a Emanuele, que tiene una cara de príncipe con unos ojazos azules, y se nos va al garete todo lo que hemos tramado.
Bueno, aquí nos está contando Pedro todo esto, pero detrás de ellos hay una formación de muchos años, hay un trabajo para que esto salga bien, ¿no? Uh-huh, esto, claro, esto no se improvisa. Sí.
Bueno, la ópera es como un atleta, es como un deporte de alto riesgo o de alta competición. Espero que el riesgo sea poco.
Bueno, sí.
Pero bueno, es un entrenamiento, es un estudio, es adiestrar una musculatura que tiene que responder a unas órdenes actorales y al fin y al cabo que la gente diga, están cantando y no hacen nada. No hacen nada cuando hay 300.000 músculos que responden a una orden.
Claro.
Y aparte de todo está la comunicación. Si no nos entienden, no sirve de nada, nada. Porque es un acto de yo emito, tú recibes. Así que, bueno, es un poquito nuestro trabajo, ¿no? De emisor y receptor de un mensaje.
Claro que sí. David, ¿cómo te preparas antes de salir al escenario? Minuto anterior, así esas cosas que tenéis los artistas a veces un poco extravagantes. No.
Bueno, pues yo no tengo ninguna...
Vaya,
no
hago
ninguna
Dios,
extravagancia, no. Sé calentar un poco la voz, probar que tienes todo, por ejemplo, los extremos de la voz, que es donde vas a cantar, los agudos, los graves, lo tienes todo. Está bien para salir y así sales más tranquilo.
Y así saldrá todo estupendamente. José Otero Paradela, entradas a la venta rápidamente, nos quedan 30
en
segundos.
Eventbrite, en Eventbrite o en la taquilla del Espacio Cultural. Lo vamos a disfrutar mucho. Estamos disfrutando los ensayos, disfrutaremos mucho la función. Los esperamos a todos. Maite, sabes que es tu casa.
Bueno, ya sabes que yo estoy ahí abonada.
21 horas.
Muchísimas gracias, Pedro Quiralte, David Cervera y José Otero Paradela, por haberos venido, aunque sea tan breve la visita.
Bueno, muchísimas gracias. Y yo quería invitar a todo el público de Santiago a venir a ver la función. Tiene una cosa que normalmente nunca la hay en teatro, y es la gran cercanía del espectáculo con el público.
Bueno, pues ahí estará Santiago y el resto de Galicia, que también los invitamos. Nos vamos con la información nacional.
La una mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Haciendo una defensa de España y apelando a la libertad, así ha comenzado Isabel Díaz Ayuso su discurso de investidura en la Asamblea de Madrid, que continúa en estos momentos. La dirigente popular ha reivindicado así el acuerdo con Ciudadanos y Vox, que le permitirá ser mañana, tras las votaciones, la nueva presidenta de Madrid.
Si hay una palabra en la que hemos coincidido los tres partidos que acordamos esta investidura, es la palabra libertad. Y será este concepto básico en nuestras actuaciones. Libertad, bajada de impuestos y eficacia en los servicios públicos. Así se resume nuestro contrato con la sociedad.
Una investidura que se está viendo en cierta manera empañada por las informaciones que han salido a la luz en los últimos días, vinculándola con la trama púnica y con unas deudas contraídas por su padre. Asamblea de Madrid, Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Informaciones a las que el PP y sus socios, Ciudadanos y Vox, restan importancia, atribuyéndolo a una campaña de difamación contra Isabel Díaz Ayuso, pero que los portavoces de la izquierda ponen en valor, augurando incluso una legislatura corta. No es descabellado pensar, ha dicho Isabel Serra, la portavoz de Podemos, que tarde o temprano Ayuso terminará dimitiendo por estas informaciones. Mal acaba lo que mal empieza, aseguraba tirando de refranero Iñigo Errejón, el líder de Más Madrid, quien por cierto protagonizaba un rifirrafe como el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Gea, a cuenta de la posible imputación de Ayuso. Dice la mano derecha de Casado que el que está más cerca de ser imputado es el propio Errejón.
Yo creo que hay más posibilidades de que imputen a Íñigo Errejón que a Isabel Díaz Ayuso. Y sobre todo creo que lo que estamos viendo es una falta de capacidad para asumir una derrota por parte de Errejón.
Yo, en su caso, sería prudente, porque no sería la primera vez que oímos decir a alguien que esto es una cacería personal, que es un ataque personal injustificado, y que luego los mismos que la defienden y que la aplauden a brazo partido, un mes después dicen esa persona de la que usted me habla. Este ciclo ya lo hemos visto. La única diferencia es que estos ciclos cada vez son más cortos.
El líder del PSOE de Madrid, Ángel Gabilondo, por su parte, insinuaba que detrás de las informaciones sobre Ayuso hay fuego amigo, es decir, que las filtraciones podrían partir del propio Partido Popular.
Gracias, Mariano. Y comienzan las reacciones a la idea de Fomento de pagar un precio simbólico por el uso de las autovías, aunque todavía es una idea en fase de desarrollo y no puede llevarse a cabo por estar el gobierno en funciones. El propio ministro ha confirmado esta mañana que esa idea está encima de la mesa. Pues bien, es algo que no gusta en Andalucía. El presidente regional, Juan Manuel Moreno, se ha preguntado en Twitter si se trata de una broma. El gobierno del PSOE se niega a pagar a Andalucía los 4.000 millones que reclama nuestro Parlamento y encima quiere hacernos pagar por usar las autovías construidas con nuestros impuestos, ha escrito en esta red social para advertir que se va a oponer a cualquier medida de este tipo. Y sepan además que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que se permita a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, salir de prisión para asistir al nacimiento de su hijo. Según el escrito de la Fiscalía, esta salida podría producirse sobre el 22 de septiembre y debe plantearse con las medidas de seguridad adecuadas. Y en la economía seguimos pendientes de las bolsas tras el batacazo que supuso ayer la victoria del peronismo en las primarias argentinas, un día en el que las empresas españolas con presencia en el país austral están más vigilantes que nunca, Rocío Regidor.
Y es que el temor a la vuelta de las políticas de Kirchner preocupa y mucho a los inversores y también, como dices, a las empresas con presencia en Argentina, unas políticas que se caracterizaron por el elevado gasto sin control, las subvenciones y la continua devaluación del peso. Son muchas las empresas españolas expuestas, entre ellas los principales bancos. Nuria Álvarez es analista de Renta 4.
Hay que destacar que en el caso, por ejemplo, de BBVA, la aportación de Argentina al grupo no supone más que un 4,5% del beneficio neto. En el caso de Santander no es más que un 2% del beneficio neto. Y en el caso de Telefónica, pues si lo medimos en términos de EBITDA, no llega al 4, ¿no? Por tanto, a pesar de que la situación pueda complicarse más y el efecto obviamente pueda ser negativo en términos de evolución de estas áreas, de esta área geográfica en estos grupos, el impacto a nivel global para estas dos entidades y para Telefónica sería mínimo.
Además de la banca y otras empresas con presencia en Argentina como Codere, Mafre o Telefónica o Prosegur, que acumula una caída en la bolsa de más de un 21% en estos dos últimos días.
Gracias, Rocío. Así nos marchamos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Javier López Tofiño en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
La 1:05 PM, aquí seguimos en Es la Mañana de Verano en Galicia, ahora para darle una vuelta a la actualidad. Y para ello están aquí sentados Santiago Calvo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Maite?
Y vía telefónica el profesor Bastos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a Manuel Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si te parecerá bien, pero voy a decirlo, Manuel, que has alcanzado uno de esos, o Manolo, uno de esos honores de los mayores que uno puede alcanzar en la vida.
Sí, me parece fantástico y me parece bien que lo digas tú, porque yo ya lo he contado en media ciudad.
Bueno, pues ahora lo voy a contar yo, y es que este señor ha sido abuelo, y es que no hay cosa, yo creo, mejor. Yo he visto en general, ¿no?, a personas un poco serias, yo no sé si es el caso de Manuel Pérez, pero que con sus nietos se vuelven como niños pequeños.
Yo puedo decirte que ha sido una experiencia nueva. Mis hijos tienen ya 35 y 33 años, y yo es que seguramente me había olvidado, pero con Inés, pues mi mujer y yo estamos, ¿cómo se dice en galego? Toliños, pues toliños. Yo a veces me hago siempre la pregunta, digo, ¿será tan linda o es que es la nuestra? Y yo creo que son las dos cosas, digo, es muy linda y además es la nuestra, qué caray.
Bueno, es muy linda,
he pensado,
es muy linda.
Oye, gracias, Maite, y he pensado estos días mucho en esos niños que no tienen quien los quiera, que son mal recibidos, y dice mi nuera, Inés es una suertuda porque giramos todos a su alrededor.
Es verdad, y es una buena reflexión, desde luego, esta. Pues, por supuesto, enhorabuena por ser abuelo a Manuel Pérez. Y nos vamos a ir con la actualidad, que tenemos mucho de lo que hablar, porque Podemos y Ciudadanos reprochan a Sánchez irse de vacaciones sin cerrar ese pacto de gobierno. Es algo de lo que se está hablando, pero mucho esto de... ¿Y se van de vacaciones? ¿Y el país así? Santiago Calvo.
Bueno, a ver, tienen derecho a estar de vacaciones, la verdad, porque al final hace falta descanso y ahora se ve avecina unos meses duros, tanto si no hay elecciones como si hay elecciones. Y al final, en una semana, Pedro Sánchez poco arregla, porque al final después, detrás de Pedro Sánchez, hay equipos de negociación que seguirán al tanto de las negociaciones, mantendrán contacto con otras formaciones políticas o otros entes, como está haciendo en estas últimas semanas, que parece que Pedro Sánchez está más en pre-campaña electoral que en campaña electoral, porque estas reuniones que está manteniendo con ciertos colectivos debía haberlos hecho antes de las elecciones de abril y no después de las elecciones de abril, porque ahora quien tiene voto en el Congreso y, por tanto, quien puede designarlo como presidente del gobierno son los partidos políticos y no ONGs ni este tipo de colectivos con los que se está reuniendo.
Manolo.
Sí, vamos a ver. Yo entiendo que Pedro Sánchez se vaya de vacaciones, creo que todo el mundo tiene derecho a unas vacaciones, creo que solamente es además una semana. Hasta ahí estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo y lo que critico rigurosa y severamente es toda la actividad desarrollada después del día de las elecciones generales. Ahí han pasado ya ciento y pico días que uno ya no sabe, nos tiene absolutamente, yo creo que desconcertados a todos, si él quiere que ser presidente del gobierno, que eso sí, de eso estamos de acuerdo, pero vaya, si quiere o si es capaz de articular, artellar en galego, una mayoría suficiente para la investidura, o realmente lo que quiere son unas nuevas elecciones porque unas encuestas por ahí le dicen que mejoraría, pero claro, vienen las otras encuestas, las últimas de ayer o de antes de ayer,
sí,
diciendo que llegaríamos a un resultado, pues una situación similar a la actual. Evidentemente, si él quería llegar a algún entendimiento con Podemos, que yo mucho me sospecho que todavía puedan llegar, pues creo que no podría comenzar insultando, en fin, diciendo unas cosas, diciendo que no se fía, etcétera, etcétera. Yo tengo para mí que Pedro Sánchez le tiene miedo a Pablo Iglesias, es decir, no quiere tenerlo, por supuesto, en el gobierno. Pablo Iglesias le dice, oiga, yo no voy al gobierno, pero participamos con otras personas. Bueno, pues seguramente porque Pablo Iglesias tiene una tesis doctoral que es cum laude y no es cum fraude, como la de Pedro Sánchez, porque tiene mucho mejor discurso. A mí no me gusta lo que propone, pero evidentemente es mucho más hábil, y porque muy probablemente nos iba a recordar lo que pasó también en este país cuando hubo un bipartito, que había dos gobiernos. Yo todo eso lo entiendo, pero tuvo otras opciones. Él pudo haber hablado y negociado pues con Ciudadanos, que hubiera dado una mayoría estable. Es decir, lo que no se puede es querer una cosa y no quererla, querer una cosa y querer la contraria. Él quiere tener un gobierno progresista, pero si los progresistas, léase Podemos, independentistas, secesionistas y herederos, iba a decir legítimos de ETA y de etarras, le apoyan. ¿Para qué? Claro, el problema, en resumen, y termino, dejo al profesor Bastos, siempre mucho más documentado, al fin y al cabo él es nativo de Cabral y yo solo soy advenedizo. lo que está claro es que Pedro Sánchez, pues yo creo que no, lo único que quiere, lo único que sabemos es que él quiere ser presidente del gobierno, pero no es un sujeto fiable, y el problema con alguien que has de pactar es que no sea fiable, claro. Decir, oiga, luego viene la sugerencia, que se abstengan PP y Ciudadanos para que él llegue a la presidencia del gobierno. Oiga, ¿y para hacer después qué? ¿Y para gobernar con quién? En fin, luego hablamos de la vía portuguesa. A mí, a la portuguesa, me gusta mucho el bacalao, pero poco más.
Bueno, pues al hilo un poco de lo que decía Manuel Pérez relacionado con esas encuestas, ¿no?, hechas por NC Report y Celeste Tell para La Razón y para el diario Punto Es, en las que mantendría la misma relación de fuerzas en el Congreso de los Diputados con los socialistas en cabeza y con el Partido Popular marcando terreno sobre Ciudadanos. Sin embargo, ninguno conseguiría suficientes apoyos para poder formar gobierno. Con lo cual, profesor, más de lo mismo. ¿Qué hacemos?
A ver, primeiro, eu a Sánchez daba un ano sabático, como se daban antes na universidade, non lle daba un mes de vacacións.
Me gustaría que estuviera moi buena a idea.
Sí, estaría relaxándose, de pensando e meditando, pero un ano fora non estaría mal, non creo, porque as propostas que estou vendo non me gustan moito, non? Entonces, ben, o que creo que está facendo está a xogar co tempo. Eu supoño que tamén, home, algo de oficio sabrá, non? Hasta aí chegou, entonces algo aprendería no camiño. Entonces, o que está facendo, na miña opinión, é, a ver, mira, non teño prisa ninguna. e se que teño que quedar outro mes máis, quedo. É dicir, que non... A máis, creo que xa, incluso, se mira a senda do goberno, como xa se publicou, o día que acaba o plazo, xa te preparado un viaxe para non sei onde. O sea, está cachando esa cubierta para ese día. O sea, estás diciendo ya gente que no ten prisa. Así que si quieres vivir, ven, está en una estrategia esa de feriante, como había antiguamente, para retrasar a los ánimos de otro e intentar poner nervioso no proceso, que se anticipe o que ceda o que presionen a otro también. En ese aspecto está bien. Ahora, esta senquisa también le dice una cosa a Pedro Sánchez. Dice, bueno, vamos a quedar como estamos, más o menos, pero podemos quedar un poco peor. O sea, por lo menos en la negociación tengo algo más de fuerza a negociar. Y también supongo que eso es una herramienta de presión. Porque está claro que con, no sé por qué, pero con Pablo Iglesias, por lo que di Manolo, así, tenlle medo, non queda andar con ele, supoño que tampouco querrá andar con ele porque non é unha compañía, digamos, moi recomendable para andar por Europa en estes momentos, etc. Entonces non... O que non quere metelo é que lle apoie gratis, como antes decías de Portugal. E Portugal é exactamente eso. Portugal é un apoio gratis que lle dá o Bloco da Esquerda e que lle dá o Partido Comunista de Portugal a... o goberno de Costa, pero é gratis. Eles fixo un programa, se apuntaron, xa está, eso é vía portugués, esa é que quere él.
Pero a diferencia del Partido Socialista en España y el Partido Socialista en Portugal, el Partido Socialista en Portugal parece más moderado y es capaz de negociar con los partidos de centro-derecha ciertas reformas importantes que no es capaz de hacer aquí Pedro Sánchez
No solo más moderado, déficit cero. E orgulloso de telo.
E despois as reformas que está aplicando, por exemplo, no tema migratorio ou nos temas de vivenda, son máis cercanos ao centro-dereita que a esquerda pura e dura.
É que sería o que faría Pedro Sánchez, ¿eh? Pedro Sánchez, eu sempre dixe que máis dereitas que a min, ¿eh? Que non é un ser, digamos, esquerdista de eso. Outra cousa é que teña que vender un discurso esquerdista para gobernar e non na legislatura anterior.
El del gobierno de progreso, ¿no? Que sempre va unido.
Eu vim desde o principio, é un líder que vamos seguindo desde o principio. O discurso dele nunca foi un discurso esquerdista. De feito, el o que quería pactar é con Ciudadanos. E o primeiro que ofreceu na legislatura anterior foi pactar con Ciudadanos. E un programa bastante moderado, non era un bastante... Outra cousa que non queda outro remedio. Para gobernar que pata con toda a tropa, con toda a banda, como di Rivera, non? Pero se fora por ele, eu non lle teño especial temor nese tipo de cousas.
Bueno, entonces, así como resumen deste tema, que nos vamos a outro, que creéis que ocurrirá en las próximas semanas cando vuelva de vacaciones Pedro Sánchez, si es que está de vacaciones, que parece que sí? Como discurrirá isto?
Yo, en mi opinión, creo que es más probable hoy en día la repetición electoral porque Pedro Sánchez, que es el principal interesado, prefiere elecciones a ir y reducir la fuerza que pueda tener Podemos después de noviembre a tener que supeditar su gobierno a las condiciones de Podemos.
¿Manolo? Sí,
yo no pago licencia fiscal de adivino y la verdad es que no me atrevo, pero sí como intuición, sí. Quizá me apunto a lo que decía Santiago, porque si él quería pactar, si yo quiero pactar contigo, lo que no puedo hacer es insultarte previamente, lo que no puedo hacer es... A mí me parece que toda la estrategia que ha desarrollado Pedro Sánchez, ¿no? Incluso estas últimas reuniones con intelectuales, con gente del cine, con los sindicatos y tal, al único que se orientan, el único fin que persiguen, en mi opinión, es tratar de justificar el porqué de unas nuevas elecciones. Dice, mire, diría un de Cabral, eu quixen, mas non poden, porque si no, no hay otra, a mí no me encuentro otra explicación razonable. Sería, yo creo, una sorpresa para la inmensa mayoría de la gente, salvo aquel que tenga alguna información muy estrecha y muy fidedigna, que no llegásemos a unas nuevas elecciones.
Miguel.
Sí, yo no sé. También la estrategia... A estrategia de presencia é a do feirante, non? É dicir, chegar a asunto da vaca, non vale para nada, vai esa vaca, non? Ese tipo de expresións así, non? Denegrando o produto, despois dar unha volta por ali ao cabo dun tempo, bueno, se queres levo xa, pero douche tanto, non? Ese tipo de estrategias vínase moitas veces, se supone que guardando as distancias é unha estrategia parecida, é dicir, que non che quero para nada, non sei que, non me faz falta, non quero Podemos ningún e tal, e despois dar a volta, bueno, se tal, aí nace deu algo. non, pero cando estén debilitados ou así. Pero supoño que é unha estrategia, porque digo, está xogando co tempo. Non me atrevería a decir que hai eleccións, probablemente as haxa, pero tampouco decir que non as haxa, non, porque poden negociar a última hora, como decía Ábalos outro día.
Miguel, está, perdón, sí, por meter, estarme recordando a cando se vendían os cabalos, había que registrarlos para ver si o animal era manso.
Sí.
O que quería comprar o cabalo, collía, registraba, apretaba e ensalvase a la parte do cabalo, e o cabalo despois non se deixaba tocar. Cando viña o que quería comprarlo, decía yo, o cabalo é falso, mira, o cabalo non se deixa, o cabalo non é manso. Bueno, pues, tamén, esto recorda, parece que me está recordando un pouco esta situación, que eu viví en Arceira, na feira de Sober.
Si eu nunca fui feirante, fui alguna vez como meu avó a feira, e miraba como facían.
Oye, ali en Puxeiros facías así, cando había bois e cabalos, e por ali, no alto de Puxeiros.
Puxeiros, me acordo de Puxeiros.
Pues hecho ese recorrido, nos vamos a quedar en Vigo, precisamente porque Abel Caballero va a denunciar la ley de acción exterior de la Xunta que pretende fiscalizar ayudas a aerolíneas. Ayer salieron datos de los diferentes aeropuertos. Vigo no salió bien parado y Abel Caballero, bueno, pues nos sorprende con este titular, con esta noticia.
Bueno, una vez más, Abel Caballero lo vemos como el líder nacionalista de Vigo localista, que defiende Vigo por todas las cosas, y lo que no puede ser es que se subvencionen a líneas aéreas y que paguen al final todos los ciudadanos de Vigo y todos los gallegos por los usuarios, que son los que deben realmente pagar si realmente es necesaria una línea aérea hacia algún lugar concreto, algún puente aéreo.
Manuel, desde Vigo.
Sí. Desde Vigo, pues uno desde el respeto, y desde Vigo y desde el respeto institucional en un estado descentralizado, y España está muy descentralizada. Cuando hablamos de federal y de federalismo, yo creo que nosotros ya hemos pasado un poquito a la estructura federal. Uno ve con cierta penilla y con cierta lástima que las administraciones central, autonómica y local, no solo provincial sino también local, no remen en la misma dirección. Y por eso en las cuestiones de don Abel, al que todavía ayer he visto por ahí en una cadena convertido en un auténtico show, insisto en el respeto institucional, pues convertido en un auténtico showman, todo lo que él entienda que le va a reportar algún rédito. Y lo cierto es que el mensaje se lo están comprando, si no, ahí están los resultados. También es verdad que los partidos, ahora que va a empezar la liga, se ganan por incomparecencia del adversario. Pues todo esto es una máquina de fabricar ideas que reporten un resultado electoral, pero olvidando que las administraciones no son compartimentos estancos y, por lo tanto, a cada una corresponde su papel, y con frecuencia aquí se está reivindicando la ciudad-estado.
Sí, con respecto a lo que decís, es que son dos dimensiones. Una que di Santiago, es decir, que efectivamente, hasta qué punto, digamos, las administraciones públicas tienen que pagar las vacaciones a los turistas de fuera, ¿no? O pagar la mitad de las vacaciones a los turistas que vienen de fuera. Eso é un debate que hai, hasta que punto que subvencionar, e porque hai líneas aéreas que xa se especializan, digamos, nese tipo de subvencións, que non funcionan sin elas. E ese é un debate. E outro debate é o que está dicindo Manuel, es decir, de que Abel Caballero aproveita todo, incluso os malos datos do aeroporto de Vigo, malos datos relativos do aeroporto de Vigo para criticar a Xunta, porque é unha cosa que lle sae ben, es decir, sempre leva esa estrategia sempre de confrontación co poder autonómico, sempre topou un enemigo exterior, digamos, que quere frenar a Vigo, quere aplastar a Vigo, quere humillar a Vigo, entonces saca proveito de eso, e como saca proveito de eso, pues vai seguir, e además acaba de ser escollido, esa empeza, que xa está preparando a campaña que ven, non? Que é unha cosa que ten o seu favor, que é moi previsor, non traballa o último día, empeza a traballar xa e a preparar o terreno para a seguinte. Por eso yo creo que lle vai ben tamén.
Bueno, tenemos más cosas de las que hablar, por ejemplo, esas 1,000 personas con más de 100 años. El caso gallego será analizado a nivel mundial. Parece que somos mucho más longevos, que tiene que ver la alimentación y que tiene que ver la calidad del aire y lo que nos rodea. Santiago, sí. Esto es una buena noticia.
Es una buena noticia, ¿no? está bien durar muchos años y además con buena calidad, como parece que es Galicia, donde se puede vivir estupendamente, yo creo, porque ya vemos que el verde abunda en Galicia y eso es propicio para la calidad del aire. Y después lo que comentabas, la dieta, que en muchas ocasiones se habla de los beneficios de la dieta mediterránea, pero yo creo que la dieta atlántica no tiene nada que envidiar a la dieta mediterránea. Entonces es una buena noticia desde el punto de vista individual, porque vamos a vivir más años, pero seguramente la ministra Montero no estará feliz de esto porque son más pensiones a pagar y durante más años.
Sí, la verdad es que yo escuchaba antes justamente el comentario de Ignacio Balboa, cantidad y calidad. Bueno, la cuestión está en que se viva con alguna calidad de vida. Es decir, como decimos por aquí, que se vaya conservando a cabeciña. Ya se sabe que as artrosis, as rodillas, a cadera, en fin, alguna cousinha vai doendo que antes non doía. É que habitualmente, cando alguén dices, oye, doime a espalda hoxe, eu sempre digo, eche do tempo. Pero outro día respondeume un paisano tomando un café por a mañá, así desos que fan filosofía da vida, porque a escuela que ten é pouquiña. Dixo, é verdad, don Manolo, é verdad, é do tempo. Dixo, pero non lle do tempo, non lle do tempo que fai, é lle do tempo que teño. Aí está a diferencia.
Sí, bueno, temos un dos sitios máis longevos do mundo, ainda non só por unos centenarios, pola idade media da poboación. E eso eu creo que a alimentación é outra cosa, é outras cosas que son intangibles, non? É dicir que, por exemplo, a falta de estrés, non? Que é unha cosa que a tranquilidade da vida, a lentitude da vida, non?
Sí, o que se está poniendo rutina, en valor al mismo, que se está poniendo, Miguel, al mismo nivel, ¿no? En valor la tranquilidad y la falta de estrés de otras cosas, como una buena alimentación.
Sí. Porque a alimentación é importante, pero a alimentación, digamos, que se pode máis ou menos generalizar en todas partes, pero eu que veo, se analizas a socioloxía dos centenarios ou como son os centenarios, ves que son xente que moitas veces que ten unha vida como moi rutinaria, moi tranquila, sin que lle pase nada, sin que se estrese, e eso contribuye moito, e Galicia para eso é unha cosa moi boa, porque contribuye a unha vida pacífica e tranquila, sin que pase, digamos, gran cousa nas nosas vidas, non tuvemos, gracias a Dios, que parecer grandes desastres, nin guerras, nin cosas por este tipo, cosas que tamén tranquilizan moito a poboación e leva que vivamos moito tempo. E aparte da...
Sí, Maite, algo de eso debe de pasar en Sober, donde penso que ahora mismo hai 6 ou 7 centenarios sobre unha poboación de aproximadamente, penso eu que son 1.500 persoas. O mellor, Maite, aí vai un piropo para ti, é que a Sober tamén veñen os aires de Xunqueira de Espadañedo.
Pues sí, pues será posible que la conjunción de ambas cosas sí. Logre, ¿no?, la longevidad en muchas personas, claro que sí. Antes de irnos, que es que el tiempo va que vuela, me gustaría, y a propuesta de Santiago Calvo, hablar de Argentina, ¿no?, de ese vuelco que ha dado, de esas elecciones, de lo inesperado, por lo menos para mí, yo no sé si para el resto del mundo, y de las consecuencias, brevemente, así como pincelada.
Yo
Santiago.
Yo creo que los resultados eran esperados, porque el gradualismo de Macri lo que ha provocado es que siga Argentina con sus mismos problemas y quizás más acrecentados, porque tratar de resolver un problema sin afrontar las causas principales es imposible, y se está viendo ahora como además con la victoria en las primarias del peronismo de nuevo. Hay una desconfianza total de los mercados, porque se espera que vuelva el cepo cambiario, entonces se está aprovechando la gente, los mercados, a salir en masa de Argentina, se está devolviendo el peso como nunca antes, y después aparte se esperan más incumplimiento del pago de la deuda. Se espera que el incumplimiento de la deuda, bueno, la probabilidad de impago de la deuda ha pasado del 50 al 72% en apenas 24 horas. Entonces es una tragedia lo de Argentina, y sí, yo creo que debe servir de lección para aquellos que en España pretenden gastar a manos llenas sin responsabilidad de las cuentas públicas. No puedes gastar más de lo que tienes de manera indefinida. En España al menos tenemos detrás el Banco Central Europeo, pero el día que no esté, vemos ahí lo que puede pasar muy cerca.
Manolo, valoración breve, por favor.
Sí, sí, brevísimo. Macri tuvo respaldo de Washington, del Fondo Monetario Internacional, yo creo que de los mercados, pero la adopción de medidas de ajuste pues provocan estas consecuencias. Yo creo que es una muy mala noticia volver, lo decía Santiago, a gastar sin tino. Al final siempre hay que tener en cuenta aquella idea de nos lo podemos permitir o no, pero el pueblo muchas veces pues tira para adelante sin pensar en las consecuencias.
Miguel,
nunca entendí en Argentina, porque Argentina era un país que era de los más ricos del mundo estos años 50, era un país absolutamente solvente, con una economía muy sana, un atractor de inmigración, un país hiperdesarrollado, y empezó con esa dinámica del peronismo. Parece que estarán enamorados del peronismo, porque parece que 60 o 70 años después, ¿no? Y siguen votando por él, sabiendo que os levou a ruina, y sabiendo que levou a ruina no una, dos, tres o cuatro veces, siguen con él, y así, claro, no puede tampoco culpar a nadie más que os propios argentinos do que les fan, non? Así non creo que salgan do pozo. Claro, pues é un desastre tras outro.
Bueno, pues aquí tenemos que dejarlo. Tengo que daros las gracias, claro que sí, Miguel Bastos, sí. Santiago Calvo y Manuel Pérez. Un beso muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, Maite. Un saludo a tus oyentes.
Un saludo.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Javier López Tofiño.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP, acaba de finalizar hace escasos minutos su discurso de investidura en la Asamblea de Madrid.
Si hay una palabra en la que hemos coincidido los tres partidos que acordamos esta investidura, es la palabra libertad. Y será este concepto básico en nuestras actuaciones. Libertad, bajada de impuestos y eficacia en los servicios públicos. Así se resume nuestro contrato con la sociedad.
Ha sido un discurso serio el de la candidata del Partido Popular, con el mismo gesto durante todo el tiempo, con poca efusividad. Está ahora mismo abandonando esa Asamblea de Madrid la candidata, y a partir de ahora llegan todas las reacciones que les vamos a contar enseguida. Esos 10 retos que se ha marcado Isabel Díaz Ayuso, que va a gobernar, como saben, con Ciudadanos en coalición y gracias al apoyo de Vox dentro de apenas unas horas. Mañana será esa votación. Ciudadanos insiste en que obligará a salir del nuevo Ejecutivo a cualquier imputado, y Libertad Digital publica además los informes legales del caso Aval Madrid, que exculpan precisamente a Isabel Díaz Ayuso y que niegan cualquier posibilidad de actuación penal en su contra. Mientras tanto, el gobierno en funciones llama a Podemos a retomar las conversaciones, decía la ministra de Hacienda, mañana mismo para abordar, dicen, la investidura de Pedro Sánchez. Llamada que curiosamente coincide con las vacaciones del presidente en funciones. Hoy ha defendido esas vacaciones con notable enfado por las críticas el ministro José Luis Ábalos.
En 2016 el señor Rajoy se fue a Galicia de vacaciones. No hubo ningún cuestionamiento. Y el mensaje que lanzó al país fue: les recomiendo relax. Eso nos dijo el señor Rajoy en 2016. No produjo ninguna hilaridad en todos aquellos que ahora, porque el presidente se toma unos días en el puente de descanso, descanso necesario, entre otras cosas, para poder trabajar adecuadamente, pues parece que es un escándalo. Aunque no sepamos dónde están los líderes de la oposición desde el mes de julio.
Al margen de la situación política en España, seguimos muy atentos también hoy a la evolución del fuego en Gran Canaria. No dejan de trabajar esos medios aéreos que recargan agua constantemente y que han conseguido perimetrar el fuego con ese intensísimo trabajo en las últimas horas. Fuego que, no obstante, no ha sido extinguido todavía. Durante la noche se declaraba un segundo incendio en la isla, en la zona de Telde. Al parecer, este intencionado, aprovechando el despliegue de medios en otras zonas de la isla. Este último, el de Telde, ya ha sido controlado. Hay también movimientos en Bruselas ante la situación de esos distintos buques que siguen en aguas internacionales repletos de cientos de inmigrantes. Marina Elvira, buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas ha contactado con varios países en busca de soluciones para los dos buques y así poder redistribuir a los rescatados, pero ningún país ha manifestado por ahora su intención de liderar el desbloqueo. El Open Arms lleva ya 12 días en el Mediterráneo con un total de 151 inmigrantes y el capitán de la embarcación ha pedido asilo para 31 menores en la Embajada Española en Malta, a lo que el ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado que no tiene capacidad jurídica para hacer tal cosa. Por otro lado, el barco de Médicos Sin Fronteras ha rescatado ayer a otros 105 inmigrantes que se encontraban a la deriva, cuyo salvamento lo han calificado de delicado. En total, en este barco llevan 10 días a bordo y ya son 356 rescatados, a pesar de que su capacidad máxima es de 300 personas.
Y también hoy siguen cayendo las bolsas por esa inesperada amenaza de regreso del peronismo en Argentina. Rocío Regidor.
Números rojos durante todo el día en la bolsa española, el temor a la vuelta, como decías, de las políticas de Kirchner, preocupa y mucho a los inversores, a las empresas con presencia allí, unas políticas que se caracterizaron por el elevado gasto sin control, el cepo al dólar y la devaluación del peso. BBVA y Santander, entre los bancos, son los que más sufren del desplome del peso, pero también empresas como Codere, Telefónica o Mafre están muy pendientes de una Argentina que amanece a estas horas con el peronismo mucho más cerca.
Y hablaremos además de las últimas medidas que está planteando el Ejecutivo en funciones. Hoy toma fuerza de nuevo tanto el pago por el uso de las carreteras en España, algo que ya vienen planteando en el Partido Socialista, como las nuevas restricciones al tabaco en las terrazas que ayer adelantaba la ministra de Sanidad. Nos hemos ido a las terrazas precisamente para preguntarle tanto a los usuarios como a los establecimientos cómo les cae este anuncio. Y asunto destacado también hoy es la figura de Plácido Domingo después de que 9 mujeres le hayan acusado a través, eso sí, de medios de comunicación de supuesto acoso sexual a finales de los años 80. El tenor ha contestado, lo ha hecho en un comunicado en el que asegura que es doloroso saber que puede haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómoda sin importar cuánto tiempo haya pasado y añade, pese a sus mejores intenciones. Yo creía, dice Plácido Domingo, que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Atención a cómo está el mercado de fichajes y las importantes novedades que trae esta mañana. Por un lado, el Atlético de Madrid, que va a fichar a Rodrigo Moreno, delantero del Valencia. Operación que se va a cerrar por 60 millones de euros y tras la inminente venta también de Correa al Milán. Rodrigo, de hecho, ya se ha despedido de sus compañeros, ha abandonado la ciudad deportiva de Paterna y estará esta tarde en Madrid pasando reconocimiento médico. Y luego está Neymar. El FC Barcelona va por todas, no quiere que se lo lleve el Real Madrid y una delegación del club azulgrana ha llegado a París, está negociando con el club francés su fichaje.
Gracias, Sergio. Acabamos con la previsión del tiempo. Alertas hoy por lluvias y tormentas en Almería, Alicante y Granada y en el caso de Mallorca, Menorca y Gerona por fuerte oleaje con olas de hasta tres metros. En el resto del país, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos o despejados, aunque pueden darse lluvias en el Cantábrico, el Tercio Este Peninsular, el Estrecho y Melilla. Las temperaturas descienden en el Mediterráneo por el día, descenso notable además tanto en Murcia como en Almería y aumenta la temperatura en el resto de la península. Pocos cambios en el caso de Canarias, muy pendientes de la evolución de esos incendios. Todo esto y más aquí en la sintonía de radio a partir de las 2 de la 1 en Canarias. Hasta entonces, la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
Y nos venimos a Galicia en este martes 13 de agosto para informarles, entre otras cosas, de la huelga en Renfe, de la subida del IPC y de la adicción al móvil también en vacaciones. Nos iremos a recorrer las 4 provincias para saber lo que allí ocurre y con Francisco Fernández Tarrío nos quedamos en el rincón de pensar. Pero antes, titulares. El IPC subió en julio en Galicia hasta el 0,5%, 2 décimas más en relación al mes anterior. La huelga en Renfe afectará a 32 trenes este miércoles y jueves en Galicia. Y agentes de la Guardia Civil han detenido al menos a 9 personas en la comarca pontevedresa de Osalnés en el marco de un operativo abierto contra el tráfico de drogas. Más de 351.000 gallegos se consideran adictos al móvil, un 24% más que en el año 2018, según rastreator.com. Abrimos informativo. El índice de precios al consumo, el IPC, subió en julio en Galicia hasta el 0,5%, dos décimas más en relación al mes de junio. A nivel estatal, retrocedió un 0,6% en julio y elevó una décima su tasa interanual hasta el 0,5%, manteniéndose, no obstante, en sus niveles más bajos en casi 3 años. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el IPC aumenta en 11 comunidades autónomas en la misma comparativa y se mantiene en las 6 restantes. Los mayores incrementos se producen en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia y Castilla y León, con subidas de 2 décimas. La huelga convocada por el sindicato SFF-CGT las 4 de la tarde y desde las 8 y hasta las 12 de la noche, prevista para este miércoles 14 de agosto, afectará a un total de 32 trenes. Renfe estableció unos servicios mínimos del 68% en la media distancia en Galicia, con lo que la huelga se materializará en la supresión de 20 trenes de media distancia y 6 de larga. También quedarán suprimidos los trenes Galicia-Euskadi, el tren hotel que conecta Galicia y Madrid y los internacionales Vigo o Porto-Vigo de la tarde. Se verán afectados una 20 de trenes con recorrido dentro de nuestra comunidad, como el de Vigo-Urzaiz a Coruña de las 11:15 y el Santiago-Vigo-Guixar de las 8 de la tarde, y también 10 trenes de largo recorrido, entre ellos un Vigo-Guixar-Porto y un Madrid a Coruña, y otros 2 trenes con recorrido ya el día 15 de agosto. Continuarán los paros después de que remitiesen una carta al Ministerio de Fomento en la que solicitan la intervención en el conflicto. Refieren carencias en conducción, intervención, venta de billetes, mantenimiento de trenes y administración de gestión. De no llegar a un acuerdo, continuarán los paros el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Al menos 9 detenidos en Osalnés en una operación abierta contra el tráfico de drogas. El operativo, que como decíamos sigue abierto, lo llevan a cabo agentes de la Unidad Central Operativa de la UCO de la Guardia Civil de Madrid. En el dispositivo, en el que además de las detenciones se han practicado diversos registros, cuentan con la colaboración del equipo de investigación contra el crimen organizado en Galicia. Entre otras localidades de la provincia pontevedresa se han llevado a cabo registros en el municipio de Cambados. Un total de 351.929 gallegos se consideran adictos al móvil, o lo que es lo mismo, el 22% de la población de entre 20 y 64 años. La cifra supone un incremento del 24% con respecto al año anterior. Los datos se desprenden de la 5ª edición del estudio sobre adicción al móvil elaborado por la página web rastreator.com, que analiza el comportamiento de los españoles frente al teléfono móvil. El análisis desvela que los gallegos usan cada vez más el smartphone, una media de 3 horas y 54 minutos diarios, 3 más que en el año 2018. Además, casi 6 de cada 10 gallegos reconocen que lo primero y lo último que hacen cada día es mirar su teléfono. Un 21% aseguran estar pegado durante más de 5 horas diarias a él. Asimismo, 159.967 gallegos aseguran que no podrían estar más de una hora sin su móvil. Y en cuanto al tipo de actividad que se realiza con los smartphones, el uso más extendido es el de consultar redes sociales por encima de realizar llamadas telefónicas y la gestión del correo electrónico. Están sucediendo también otras cosas que le contamos en este informativo de Es Radio en Galicia. El expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, y el recurso presentado no se abordará previsiblemente en el pleno del órgano de los jueces convocado para septiembre, por lo que su defensa prevé que se dilate su resolución. En primera instancia, de Lara ha sido sancionada con 7 meses y un día de empleo y sueldo, lo que acarrea cambio de destino y su separación de las múltiples y complejas causas anticorrupción que instruye por desatención y retrasos injustificados. El abogado de la jueza, Agustín Azparren, ha recordado que ya no fue incluido dicho expediente en el último pleno del mes de julio, por lo que el siguiente tendrá lugar el próximo septiembre. De todas formas, sostiene el letrado que aunque hay un plazo de 3 meses para resolver, lo normal es que tarden algo más y esto es un expediente bastante complejo, ha dicho, con muchas alegaciones, con mucha documentación y probablemente no vaya en septiembre. El ciclo de conciertos de verano de la Xunta de Galicia en la Cidade da Cultura, Atardecer no Gaiá, se despide esta semana hasta el año que viene con 3 conciertos. Este jueves, viernes y sábado a cargo de Marina, de Vacas y Best Boy respectivamente. Dichas actuaciones, que son gratuitas y comienzan a partir de las 9 de la noche, el resumen significan del espíritu de la edición del año 2019, en la que, según indican desde la Xunta, se apostó por darle visibilidad a las voces femeninas, por ofrecer una coctelera de estilos variados y por servir de escaparate de las tendencias musicales actuales, nacionales y gallegas. Atardecer no Gaiás comienza su despedida, como decíamos, este jueves 15, con la que fue compositora y cantante durante 13 años del grupo catalán Ojos de Brujo, Marina Abad. Ahora actúa en solitario y bajo su nombre artístico, Marina, para traer al escenario Alhambra, canciones rumberas y cumbias que se desarrollan entre el flamenco, la rumba y el reggae. En sus letras feministas reivindica sin pausa pero bailando acabar con los clichés y prejuicios de género. La semana de cierre continuará el viernes 16 con el grupo gallego De Vacas. Este cuarteto cantará sus versiones irónicas y en gallego de canciones internacionales y de todos los estilos. El soul y el jazz de Best Boy serán el encargado de poner el broche de oro de este año. La banda de la localidad pontevedresa de Tui será el último de los 20 conciertos que se llevaron a cabo este verano. Y escuchamos lo que nos dice Francisco Fernández Tarrión desde su rincón de pensar.
El pasado lunes, un sujeto del que no sabemos datos de filiación, origen o situación, visto la ocultación habitual de los medios de comunicación, se atrincheró en una conocida cafetería de la ciudad de La Coruña, cuchillo en mano, agredió al dueño del local lanzándole una botella por la espalda que lo tumbó al suelo, para, saltando tras la barra del bar y mientras se bebía el agua de los floreros, lanzar todas las botellas y utensilios hacia afuera contra los numerosos viandantes de la calle Torreiro de la capital herculina. La cristalera del local, que acabó destrozada, fue, gracias a Dios, el paragolpe que evitó que las botellas acabaran impactando en las personas que estaban en la calle, en gran número, dadas las horas y las fechas en las que estamos, en plenas fiestas coruñesas. La situación de peligro era, por tanto, más que evidente, con la suerte de que en el local no había en ese momento más clientes. Alertada la Policía Nacional, acudió al local pertrechada con utensilios antidisturbios y con pistola en mano. Es decir, como debe ser ante un energúmeno armado y violento, que podría salir a agredir, cuchillo en mano, a los muchos ciudadanos que estaban en la calle. A pesar de ello, en el vídeo que circula por las redes, se escucha a algunas personas increpar a la policía por entrar pistola en mano en el local para reducir al delincuente. Habría que preguntarle a esas personas qué pedirían si el salvaje hubiese salido del bar corriendo, cuchillo en mano, contra ellos, o si hubieran preferido que el delincuente acuchillase a los policías. Yo, desde aquí, públicamente, quiero reconocer, agradecer y mostrar mi gratitud hacia los agentes de la Policía Nacional que intervinieron de manera impecable y, de paso, reivindicar para ellos no solo un salario digno y equiparado al del resto de cuerpos de seguridad en toda España, sino que se les dote del material suficiente, seguro y actualizado para repeler, disuadir y desarmar a salvajes como el del pasado lunes en La Coruña. Ahí va, por ejemplo, una petición. armen a nuestros policías con pistolas eléctricas, las famosas Taser, y otorguen a nuestros policías la plena seguridad jurídica que los ampare para, en un momento de peligro para ellos o para el resto de los ciudadanos, sacar y, en su caso, utilizar sus armas reglamentarias. Bien estaría que fuera el delincuente o el terrorista el que se lo pensara dos veces antes de cometer delitos, y no que sea la policía la que se lo piense dos veces antes de usar su arma reglamentaria para protegernos y evitar el delito. Vamos, lo que viene siendo la civilización. Que la ley ampare, sobre todo, a los que tienen que protegernos de quienes incumplen las leyes. Malos tiempos cuando vemos que tenemos que explicar lo obvio. Menos mal que, gracias a Dios y a Ada Colau, La Coruña no es Barcelona. Insisto, agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde este rincón del noroeste, gracias. Salud y libertad.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia. Momento ahora de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje, lo hacemos en La Coruña. El cupón diario de la ONCE ha dejado en Santiago de Compostela la paga de 3.000 euros al mes durante 25 años y 35.000 euros al contado en el sorteo del lunes 12 de agosto. El vendedor de la ONCE, Carlos Alberto Bernal González, ha sido quien ha vendido el cupón agraciado desde su punto de venta, situado en el aeropuerto compostelano de La Bacoya. Y continuamos en Coruña. El cuadro de personal de Confica, empresa que presta el servicio de soporte telefónico para R en esta provincia, ha convocado a partir de este martes nuevas jornadas de huelga y protestas contra la deslocalización. Los paros, que serán de 24 horas y se acompañarán de movilizaciones, se desarrollarán los días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de agosto. Coincidiendo con la jornada de este martes, llevarán a cabo una concentración ante el obelisco coruñés a partir de las 7:30. El miércoles 14 la protesta tendrá lugar delante de las instalaciones de R en el polígono de Agrela a las 12 del mediodía. En Pontevedra, más de 3.000 plazas disponibles para viajar a la Isla de Ons en la jornada de festividad local, según recuerdan desde la Consellería de Medio Ambiente. Se recomienda a todas las personas que no tengan carné de acceso libre y que deseen viajar los próximos 23, 24 y 25 de agosto, realicen los trámites necesarios con la antelación suficiente para asegurarse la entrada. El cupo de acceso libre en Ons está fijado en 1.300 plazas, de las que hay disponibles 1013 para el día 23, 1151 para la siguiente jornada y 1212 para el 25 de agosto. Y en Lugo, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil reserva una partida de 200.000 euros para afrontar el pago de las expropiaciones que resulten necesarias para ejecutar el proyecto de mejora del saneamiento y la depuración en el concello de Sarria. El convenio entre la Confederación y el concello para acometer esta actuación, firmado el pasado mes, acaba de hacerse público a través del Boletín Oficial del Estado. Contempla la mejora de la red de saneamiento mediante la sustitución de las conducciones actuales o su rehabilitación, la eliminación de vertidos al cauce y la construcción de dispositivos de regulación de las aguas de tormenta, además de acondicionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Esta planta presenta problemas de funcionamiento, ya que tiene muchos años y algunos equipos están obsoletos, de modo que su capacidad de depuración no es suficiente para toda la población conectada. Y en Ourense ha sido localizada en buen estado, según informa la organización SOS Desaparecidos, la menor de 16 años, Alondra G., la joven de Lalín, Pontevedra, que desapareció el viernes en Santiago de Compostela sin que hasta el lunes se tuviesen noticias de su paradero, precisamente en Ourense. Y la Guardia Civil investiga las causas de un tiroteo sin heridos registrado la noche de este lunes desde un vehículo en el municipio de Castrelo do Miño, La provincia de Ourense también, supuestamente hasta el lugar, llegó un vehículo y comenzó a disparar contra la vivienda. A continuación se produjo un intercambio de insultos entre los ocupantes del coche y los huéspedes y acto seguido un nuevo tiroteo. Los implicados huyeron en su vehículo en dirección a Ourense perseguidos por agentes de la Guardia Civil que investigan los hechos ocurridos. Han confirmado que el tiroteo, las mismas fuentes, se saldó sin heridos por parte de los vecinos del lugar, mientras que se desconoce el estado de los ocupantes del vehículo.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio patrocinan la información de las carreteras gallegas.
Y comenzamos con un aviso, obstáculo fijo en la carretera EP0606 en el kilómetro 0422 en Convento, en la provincia de Pontevedra. Además, les vamos a contar que son cuatro los distintivos creados en función del impacto medioambiental de los vehículos y los mismos. Clasificarán y graduarán el 50% del parque más eficiente. Esta categorización tiene su origen en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la atmósfera 2013-2016, en el que se afirma que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión en las grandes ciudades y propone la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten. Esto tiene como objetivo discriminar positivamente a los más respetuosos con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y al medio ambiente. La colocación del distintivo es voluntaria. Y cerramos un día más este apartado recordándoles que desde la Dirección General de Tráfico nos recomiendan circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio son marca de empresa en calidad en organización y elaboración de animación infantil y musical para cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas, espectáculos de magia, monitores, hinchables, fiesta de la espuma y todo lo que imagines. Además, actividades en la naturaleza y deporte que te ayudan a conciliar en verano. Más información en info@cpmeventos.es.
Invernalia patrocina el tiempo en Galicia. www.invernalia.com.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Previsión para las próximas horas.
Tarde de sol en Galicia, con vento frouxo de compoñente norte, un pouco máis intenso na zona das Rías Baixas durante a tarde, como sucedeu onte, e temperaturas xa en valores máis agradables despois do frío que tivemos esta madrugada. Falamos de máximas, que na metade norte de Galicia quedarán entre os 20 e os 25 graus, máis cálidas na zona sur, onde mesmo poden superar os 25 graus.
María, adelanto para mañana un poco, además teniendo en cuenta, ¿no?, que es una semana especial con festivos. Mm-hmm. Cuéntanos un poco por dónde van a ir los tiros, lo que se pueda.
Bueno, pues mañá vai a ser un día máis nublado. Aumentarán as nubes en toda Galicia, especialmente nas provincias da Coruña e de Lugo, onde esas nubes nos poderían deixar algunha chuveira. Tampouco vai a chover moito, pero sí, algunha precipitación moi feble poderemos ter nas provincias do norte. Mentres que nas provincias de Pontevedra e Ourense, simplemente notaremos que o ceo non vai estar tan azul como hoxe, pero polo demais seguirá sendo un tempo bastante estable, seco, con temperaturas parecidas ás doxe. Despois da entrada de nubes para mañá, volvemos outra vez á situación anticiclónica e tanto xoves como venres volveremos a falar de ceos despexados, de tempo seco e de ascenso das temperaturas.
Pues muchísimas gracias por esta información detallada, María Souto, desde Meteo Galicia. Muy buenas tardes.
Boa tarde, ata logo.
Desde Invernalia te damos las gracias por disfrutar de nuestros parques de hielo esta temporada y te contamos que empezamos ya a preparar la nueva para que tu experiencia sea aún mejor. Reserva ya tus entradas para grupos y colegios en nuestra web invernalia.com a precios especiales. El tiempo vuela. Invernalia. Nos vemos de nuevo en noviembre.
Y recordamos los titulares que nos está dejando este martes 13 de agosto. El IPC subió en julio en Galicia hasta el 0,5%, dos décimas más en relación al mes anterior. La huelga en Renfe afectará a 32 trenes este miércoles y jueves en Galicia. Agentes de la Guardia Civil han detenido al menos a 9 personas en la comarca pontevedresa de Osalnés, en el marco de un operativo abierto contra el tráfico de drogas. Y más de 351.000 gallegos se consideran adictos al móvil, un 24% más que en el año 2018, según rastreator.com.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertaddigital.com.